la semana pasada recibimos en Abegondo, además de al director que te comentaba, a 35 técnicos de la Xunta de Galicia y a otros 20 técnicos más de ayuntamientos gallegos, que se están precisamente formando en el uso de madera estructural y sistemas constructivos a través de la Escuela Gallega de Administración Pública. Y en esta visita, como te comentaba, pudieron comprobar de primera mano la puesta de la madera como material constructivo en las edificaciones públicas, que lo que busca precisamente es el confort del usuario y, bueno, y una garantía de sostenibilidad. Para nosotros, lo principal, evidentemente, es que muy pronto los vecinos y vecinas de Abegondo podrán disponer de esta nueva infraestructura sanitaria tan deseada, tan necesaria y fundamental para nosotros. Pero bueno, no te voy a negar, Pablo, que también nos alegra enormemente que este futuro centro de salud sea pionero en sostenibilidad y precisamente por nuestra defensa de los valores medioambientales que tiene la reserva de la biosfera a la cual pertenecemos y que además sirva como promoción del empleo de la madera estructural en futuras edificaciones públicas que se harán en Galicia, claro.
Nadie quiere estar enfermo, ¿no? Pues yo imagino que a la hora de ir a una consulta, ¿no? Pues no es lo mismo entrar en un centro de salud que sea madera, ¿no? Parece que te acoge más, ¿no? Que ya te cura un poco que no en uno de hormigón o de otro material, ¿no? O sea, que vamos a ver si eso también contribuye a la salud de los vecinos de Abegondo.
Efectivamente, pues que sea una estancia mucho más confortable. Evidentemente, la visita al centro de salud es por una necesidad médica. Y bueno, que esa sea pues mucho más llevadera, por supuesto.
Bueno, ya está aquí la Semana Santa y el Concello de Abegondo amplía la oferta del aula lúdica.
Efectivamente, Pablo. A ver, para nosotros la conciliación de la vida laboral y familiar de nuestros vecinos es fundamental. Y bueno, por ese motivo les ofrecemos a las familias un amplio programa de conciliación, no solo ahora en Semana Santa, sino durante todo el año. Y obviamente, con la llegada de épocas no lectivas, como es ahora en el caso de la Semana Santa, pues este servicio si adquiere, si cabe, pues más importancia. Y tiene además pues una gran aceptación entre las familias. Y es que esta iniciativa, Pablo, permite a los vecinos pues tener una buena alternativa para la atención de los más pequeños de la casa. En este caso, el aula lúdica es la que concentra esta actividad. El concello la va a abrir de 7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, es decir, son un total de 9 horas de atención a los pequeños, en la que los niños y niñas pues realizan dinámicas y juegos de ocio tipo educativo y deportivo. Este sistema que hemos puesto en marcha, como te decía, con amplitud de horarios o con la posibilidad incluso de desayunar y comer, pues la convierte realmente en un sistema de conciliación casi bajo demanda. Es decir, es muy, muy adaptado a las necesidades de cada familia abegondesa. Hay, por ejemplo, niños que asisten a diario y durante varias horas, otros que acuden únicamente en determinadas jornadas de la semana, e incluso otros que asisten solo el día puntualmente necesario, pues bien por un imprevisto o cualquier otro motivo familiar que haya ocurrido. Y decirte también, Pablo, que dentro de este programa de conciliación, el concello organizará, por ejemplo, ahora, durante esta Semana Santa, pues además de lo que te decía, unos obradoiros relacionados con tematizados con la época del año, en este caso con la Pascua. Y bueno, yo desde aquí pues aprovecho para animar a todos los vecinos que así lo necesiten a que hagan uso de este servicio de atención a los más pequeños que venimos ofreciendo desde el concello.
Bueno, y una última cuestión. También hay una amplia programación en el aula CEMIT del concello, ¿no? Háblanos un poquito.
Sí, te cuento, Pablo. Mira, el concello cuenta con esta aula CEMIT, que es un programa continuado de formación digital. Y bueno, por ejemplo, el pasado mes de marzo tuvo lugar la jornada La Administración Cerca de Ti, en la que funcionarios de la subdelegación del gobierno se desplazaron hasta Abegondo para informar sobre las posibilidades y herramientas que proporciona, en este caso, la Administración Electrónica. Los vecinos que asistieron a esta jornada que te comento, pues tuvieron la posibilidad de obtener in situ el propio certificado electrónico, el que expide, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es el que mayores posibilidades de interacción proporciona con el conjunto de las administraciones públicas. Y bueno, quiero resaltar también que en esta ocasión también se contó con la colaboración del personal de la Tesorería General de la Seguridad Social, que informaron también a los asistentes sobre la administración electrónica en lo referente a su ámbito. Y hablando ya de la época en la que estamos a punto de entrar, de la Semana Santa, la próxima semana, coincidiendo con esta semana, como te decía, el Aula CEMIT acogerá, en este caso, un campamento digital, que se trata de un campamento digital promovido por cibervoluntarios y por el propio ayuntamiento, que consiste en trabajar contenidos adaptados a las edades de los participantes desde el punto de vista de la creatividad, la seguridad y la responsabilidad. Este campamento que te comento, Pablo, va a tener lugar del lunes 14 al miércoles 16 de abril, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y este campamento está pensado y dirigido para niños y niñas de entre 9 y 11 años de edad, en el que los niños y niñas que asistan, como te decía, pues van a poder adquirir habilidades sobre el uso de Internet, de herramientas digitales de interés, van a recibir también formación sobre búsqueda de información en la red, creación de contraseñas seguras, protección de datos personales, o incluso pautas sobre cómo verificar la información que se comparte, pues detectar las típicas noticias falsas. Y después, a nivel de redes sociales, Pablo, el campamento incidirá en las normas de comportamiento, promover su uso consciente, responsable, e incluso eso, detectar también y prevenir situaciones de ciberacoso que pudieran sufrir. La iniciativa es gratuita y para apuntarse pues hay que dirigirse al correo electrónico del concello o bien al teléfono del propio concello.
Muy bien. Pues Alberto Sane, teniente de alcalde del concello de Abegondo, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Voz.
Muchísimas gracias, Pablo, y un saludo para ti, todo tu equipo y, por supuesto, para todos tus oyentes.
Muchísimas gracias. 12 y 7 minutos.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
Vamos a hablar enseguida con Santi Vázquez, vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat. También tendremos o intentaremos una comunicación con el padre Alonso, que hoy nos decía que igual que si llegaba un poquito más tarde, que si tal. Cuando empieza así, mala cosa, ¿eh? Ya no me huele a mí bien, ¿eh? Ahora, si llega dirá, ¿qué estás diciendo? Bueno, vamos a hablar con María Eugenia Pérez, directora general de formación profesional de la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades, dentro del tiempo de Repsol al día. Y por supuesto, pendientes de las unidades móviles con Bea Franco y Fernando Morezún, con Fernando y Bea, que están en los puntos de interés informativo. Informativamente hablando, estas son las noticias más destacadas a esta hora de la mañana. Silvia Penelas.
Pues la noticia de la jornada, Pablo, y de la última hora es esa triste noticia que tenemos que contar, y es que la mujer que este domingo fue rescatada de su vivienda en la Sagrada Familia, concretamente en la calle San Jaime, por un incendio que se producía en la medianoche del domingo, ha fallecido. Tenía 35 años y llevaba 2 días ingresada en el Hospital de La Coruña, en el CHUAC, por la inhalación de humo que sufrió y también por quemaduras en la cara, en las manos, en pies, y en general su estado era bastante grave. Ya nos lo decía el lunes por la mañana su abuelo, con el que pudimos hablar, nos comentaba que estaba bastante malita, que la familia estaban preocupados por su evolución, y finalmente se ha confirmado que esta mujer, decimos, de 35 años, ha fallecido en el Hospital de A Coruña en las últimas horas, después de estar 2 días ingresada por estas heridas de gravedad. Y además los bomberos de A Coruña también han tenido que completar hoy varias intervenciones. A primera hora de la mañana se han tenido que ir a la calle Vila de Cedeira a rescatar a un señor. Era la llamada que les llegaba. Finalmente no llegaron a intervenir, ya que fue la policía local la que fue a rescatar a este señor que se cayó por un patio de luces desde un tercero. Se trata de una persona octogenaria que ha sido trasladado al hospital de La Coruña. También una de las personas que le socorrió era su vecino del primero.
Yo escuché un golpe nomás, pum, y me levanté. Y cuando en esas, alguien arañaba y abrí la puerta para el patio y prendí la luz, cuando un señor ahí, pues yo me asusté, ¿no? Y yo, uy, ¿qué pasó, señor? ¿Qué pasó? ¿Y dónde era? Espera, es que llamé a la policía.
Claro.
Ya, la policía, sí, ya. Le dije, mira, por favor, lo más rápido que el señor se quiere bajar por ahí, otra vez por el techo, se va a hacer daño. Se ha hecho daño. Cuando le veo, creo que tenía la cabeza rota por acá y todo.
Ese octogenario que ha sido trasladado al hospital de A Coruña después de esa caída de algo más de 3 metros. Y parece que los bomberos de A Coruña, Pablo, están teniendo una mañana de lo más movida, porque hace escasos minutos se movilizaban también a la calle Simón Bolívar por lo que parece ser un accidente de tráfico. Allí está Fernando Molezún, que nos va a contar todos los detalles. Hola, Fernando.
Pues sí, segunda vez en 24 horas que tienen que acudir los bomberos aquí a la calle Simón Bolívar. Recordamos que ayer sobre estas horas, un poquito más temprano, tenían que acudir precisamente porque había un edificio se calentaban en un edificio los contadores eléctricos y demás, afectaba pues a una institución, etcétera, y hubo que desalojar. Bueno, pues 24 horas después tienen que volver los bomberos. En este caso simplemente un resto de combustible o aceite que quedaba en la parte alta de Simón Bolívar, justo aquí donde está el desvío después a la carretera del Monte San Pedro, pues justo en el punto más alto, aquí en esta confluencia, en este cruce, pues había una gran mancha, supuestamente derivada de algún accidente, algún choque, algún vehículo que fue derramando este aceite o este combustible y que ponía en peligro pues lo que es el tránsito. Hay que tener en cuenta que estos son cuestas muy empinadas, ¿no? Estas que suben, que van subiendo las distintas fases de los Rosales alrededor de la Plaza Elíptica, y caía todo por esta cuesta, pues ese derrame, ese vertido de combustible. Los bomberos han venido, han baldeado la zona, la han limpiado y demás. Ahora queda solamente pues la mancha de toda esa limpieza, pero ya vuelve a ser seguro transitar por aquí, así que problema solucionado con esta intervención de los bomberos, que eso, en menos de 24 horas vuelven a la misma calle de los Rosales los bomberos de La Greda.
Pues muchas gracias, Fernando. Esas son algunas de las consecuencias que tienen los accidentes de tráfico de la ciudad, que a veces no son muy molestos, pero sí que dejan en las siguientes horas algún tipo de intervención, sobre todo para retirar los restos de aceite. Que, por cierto, esta mañana ha habido hasta 3 accidentes de tráfico en A Coruña y su área metropolitana. A primera hora de la mañana sucedió en Arteixo, concretamente en Villarrodís, cuando un vehículo, en torno de las 7 menos 20 de la mañana, se accidentaba, se esnafraba contra otros 2 vehículos que estaban aparcados en el kilómetro 6 de la AC-552 en Oseiro. Este accidente pues se zanjaba sin heridos, pero sí con una imagen muy llamativa de ese coche que se chocó contra otros 2 que estaban aparcados en la zona. Y además, ya en la zona de A Coruña también tuvimos varios accidentes de tráfico. Por ejemplo, en el paseo marítimo de A Coruña, un vehículo que perdió el control en torno a las 9 de la mañana y que quedó atravesado justo enfrente de la residencia Torrente Ballester. Este fue uno de los accidentes de tráfico que tuvimos en A Coruña en las últimas horas. También hemos tenido otro accidente de tráfico. En este caso nos alertaba una oyente de que una persona había perdido el control del vehículo y se había dado contra una farola. En este caso esto sucedía también en el entorno de las
cerca del Instituto Isaac de Azpardos y de Culleredo.
En este caso, en Culleredo, como decimos, tenemos accidente de tráfico en Arteixo, en Culleredo y también en A Coruña. Y además ha sido una jornada en la que decíamos que estábamos muy pendientes de esa comparecencia ante los medios de comunicación de Miguel Lorenzo, el portavoz del PP en A Coruña, y estábamos pendientes de ver si hacía algún tipo de alusión a la noticia de las últimas horas de que la alcaldesa Inés Rey pues informaba a la ciudadanía de A Coruña que no se iban a aceptar las alegaciones presentadas a los presupuestos municipales. Esto ha sido una noticia que le ha costado bastante encajar al portavoz del Partido Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo.
Una vez más, el señor Lajetuñas y la alcaldesa están atropellando la democracia. Ya lo han hecho
con este cambio que han realizado en las bases de ejecución del presupuesto, que hemos denunciado varias veces, este cambio de las reglas del juego en mitad de la legislatura, donde muchos de los temas que tenían que debatirse en el Pleno, se sustraen al Pleno para que sean temas de alcaldía o temas de junta de gobierno.
Las críticas de Miguel Lorenzo, que entiende que las alegaciones del Partido Popular, pero también las alegaciones hechas por los vecinos y por otros actores sociales de A Coruña, también deberían haber sido aceptadas. Además, el BNG también ha emitido un comunicado en el que lamenta, y cito textualmente, la falta de apoyo del PP, que impide, dicen, una declaración institucional en solidaridad con el cuadro de personal del CHUAC después de las agresiones sufridas. Era una declaración institucional que esperaban que se pudiese leer en el pleno de este jueves y que finalmente no va a tener lugar después del voto negativo del Partido Popular de A Coruña. Y además estamos a 8 de abril, es el Día Mundial del Pueblo Gitano, y en Voces de A Coruña hemos querido dar protagonismo al colectivo de mujeres colleiteiras. Nos hemos ido hasta el polígono de Iñas para hablar con ellas sobre lo que supone este día para el colectivo gitano y sobre todo de todo lo que han hecho en estos últimos 10 años desde el colectivo Mujeres Colleiteiras. Escuchamos a la portavoz de Mujeres Colleiteiras, Sofía Vázquez.
Y por muchos estudios que tengas, cuando entregas un currículum en un lugar de trabajo, pues tenemos que demostrar siempre, ¿no?, nuestras capacidades o nuestras virtudes. Siempre se nos pone en duda, entonces es muy difícil entrar en el mercado laboral. No imposible, pero el antigitanismo existe y tenemos que decirlo tal y como es, ¿no? Hay que decirlo con su palabra exacta, el antigitanismo existe.
Outlet Descanso te ofrece la información de las 12.
Y además...
Y además, Pablo, también nos están llegando algunos mensajes de los oyentes que nos están preguntando por una concentración sindical que hay en la zona del Coliseum de A Coruña. Bueno, en este caso nos piden que aclaremos de qué se trata. Lo hicimos en Cómo viene el día, pero lo volvemos a comentar sin ningún problema. A las 12 del mediodía estaba prevista una concentración de trabajadores de la construcción por la nueva firma del convenio en el sector. Lo han hecho pues delante de la patronal coruñesa, APECO, y efectivamente es en el entorno del Coliseum, que sepan que están ahora movilizándose.
Bueno, déjame decir otra cuestión. Aunque no hemos tenido contestación oficial, la hemos reclamado, no entiendo muy bien el motivo, pero les voy a explicar. Saben que el otro día el ayuntamiento anunció una medida extraordinaria, ¿no?, que creo que es una medida más que de presente que de futuro, que es el utilizar buses lanzaderas, por ejemplo, cuando juega un partido del Deportivo, como el otro día, que era a las 9 de la noche, pues que la gente pueda dejar el coche en el parking del Viña, que el Viña Universidad, que evidentemente el fin de semana están vacíos, ¿no? Y entonces, digamos que sería pues un ejemplo de modernidad, ¿no? El que la gente que llegue desde fuera, en vez de ir con el coche todos hacia el mismo sitio en una ciudad que es un istmo, pues dejarlo allí en el Viña y utilizar autobuses lanzadera para ir al centro de la ciudad. Claro, quizá un partido a las 9 de la noche no sea el ideal, porque es un poquito tarde, dejas allí el coche de noche, después vuelves muy tarde, ¿no? Pero es el camino a seguir, y seguramente dentro de 5 años, pues habrá, si se insiste, pues que ampliar incluso, porque habrá mucha gente que decida hacerlo con total normalidad, ¿no? Como se hace en otros muchos lugares, pues dejas el coche allá aparcado, un bus lanzadera te deja en el centro, te olvidas del problema del aparcamiento, te olvidas de estar agobiado por si lo aparcaste con un poquito fuera o no, pisando una línea, allí tienes aparcamiento y en un futuro yo creo que funcionará mejor. Lo digo porque algún oyente que dijo que fue por allí dijo que había poca gente. Bueno, el primer día evidentemente es lógico. Una por desconocimiento, otra quizá, repito, por la hora y evidentemente lo más importante por la falta de costumbre. Somos de estos de meter el coche hasta encima de donde se celebre el acto, ¿no? Y si lo podemos dejar al lado de Manuel Murguía o al lado del estadio, pues mejor. Nos tendremos que ir acostumbrando, además somos animales de costumbre, llevamos toda la vida viniendo de Betanzos, de Oleiros, pues al fútbol, y de repente cambiar eso va a costar. Pero, repito, hemos preguntado porque lo que nos decían es que hubo poca movilidad, ¿no?, en cuanto a gente que tomó esa decisión, dejar el coche en el Viña e ir en bus lanzadera. no cuajó. Pero hay que animar al ayuntamiento a que insista, porque ese es el camino, ¿no? Es el camino, y a base de semana tras semana, cada 15 días, en este y en otros acontecimientos, poner ese, esta, aplicar esta, esta medida, yo creo que al final acabará triunfando.
Sí, sobre todo hacer hincapié, ¿no?, a la ciudadanía de que existe este servicio. Por ejemplo, Pablo, cuando habían empezado las obras en los cantones, de hecho, muchos ciudadanos se sorprendían, ¿no?, del cambio de las líneas de autobús, que ahora se han trasladado a la avenida Oporto, y ponían un poco el grito en el cielo de que no se había avisado. Bueno, en ese caso sí que se había avisado, de hecho hay una página web habilitada por el concello en el que explican todas las modificaciones que hay de las líneas, pero a veces esta información municipal no llega, ¿no?, a los vecinos de A Coruña, bien sea porque pues no están atentos quizás a los canales informativos, claro, de la ciudad, o quizás están atentos pero justo en el momento en el que se comenta no están conectados. Bueno, quizás también esas citas, ¿no?, que hay ahora, esos foros del autobús urbano con la alcaldesa, sí, Inés Rey, que por cierto hoy por la tarde hay uno, igual son una buena oportunidad, ¿no?, para tratar de informar a la ciudadanía de estos nuevos servicios que hay también, sí, ¿no?, de autobús urbano.
Y cuando sea en el Coliseo un concierto que van 8.000, 9.000 personas, pues si logra retirar una parte importante de coches y que la gente vaya en buses lanzadera, pues mejor. Para eso hacen falta buses lanzadera, hace falta pues divulgación y hace falta concienciación y bueno, hay que ir poco a poco. También decir que nos siguen llegando actividades de cara a la Semana Santa. Dicen desde el MUNCITE de A Coruña, desde el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que la astronomía y la física serán las protagonistas de las actividades programadas para Semana Santa, y que habrá pues bueno, actividades especiales que pueden ustedes consultar en la página web del MUNCITE. 12 y 21 minutos.
Si estás pensando en renovar tu colchón, Outlet Descanso es tu colchonería. Y para que puedas descansar de verdad, te ofrecemos un amplio stock de colchones, almohadas y canapés con descuentos de hasta el 60%. Además de entrega express en la mayoría de nuestros productos y, como siempre, el mejor asesoramiento. Te esperamos en Avenida Platas Varela 203, Vila Rodís Arteixo. Recuerda, en Outlet Descanso, hoy lo hay, mañana no lo hay.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Qué é para ti o deporte? Para a Deputación da Coruña é futuro. Apoiar o deporte base en todas as súas disciplinas é o primeiro paso que damos no noso plan. Un plan de apoio a través de iniciativas e actividades para que os deportistas máis novos de hoxe se convertan nos campións e campioas de mañá. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Semana del ahorro en Arrojo, A Coruña. Del 7 al 12 de abril, ahorros especiales en toda la gama de vehículos nuevos Audi y la gama de vehículos de ocasión y kilómetro cero Audi, Volkswagen y Seat con precios desde 9.990 euros. Ven a descubrir las oportunidades durante días limitados. Arrojo, Perillo, Nacional Sexta.
Pompas Fúnebres de La Coruña ofrece un servicio de cremación en el centro de la ciudad. Pompas ha renovado sus instalaciones de La Payoza con parking gratuito y ha reabierto los tanatorios de Arteixo y Ograxal. Pida presupuesto sin compromiso en el teléfono 24 horas 981 29 45 11. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Pompas Fúnebres de La Coruña. De toda la vida.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Agrela, Coliseum, Meicén de Sabón, Alvedro, Cortiñán, Laraxe y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Si estás pensando en renovar tu colchón, Outlet Descanso es tu colchonería. Y para que puedas descansar de verdad, te ofrecemos un amplio stock de colchones, almohadas y canapés con descuentos de hasta el 60%. Además de entrega express en la mayoría de nuestros productos y, como siempre, el mejor asesoramiento. Te esperamos en Avenida Platas Varela 203, Vila Rodís Arteixo. Recuerda, en Outlet Descanso, hoy lo hay, mañana no lo hay.
Semana del ahorro en Arrojo a Coruña. Del 7 al 12 de abril, ahorros especiales en toda la gama de vehículos nuevos Audi y la gama de vehículos de ocasión y kilómetro cero Audi, Volkswagen y Seat con precios desde 9.990 euros. Ven a descubrir las oportunidades durante días limitados. Arrojo, Perillo, Nacional Sexta.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
¿Qué tal, Santi Vázquez? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, chicos.
Vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat. Oye, Santi, vamos a explicar una cosa a la gente, porque pues a lo mejor... Pues, hombre, yo creo que hay cosas que por mucho que expliques, cuando la gente no lo quiere entender, no lo va a entender. Pero a medida que lo vayamos insistiendo, a lo mejor pues más gente le va quedando claro, ¿no? Aquí en este programa tenemos los jueves una tertulia de mascotas, que la verdad que funciona muy bien. Lo recordamos, Silvia, que si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo a través del 647-00-2900, porque es una realidad que hay pues muchísimas mascotas, y además que le hacen muchísimo bien a mucha gente y que son fantásticas, ¿no? Pero hay gente que no llega a entender por qué en un sendero o en un parque natural o en una zona protegida de la Red Natura, como puede ser, por ejemplo, que yo estuve el otro día, por ejemplo, una senda Dos Sentidos allí en Ponte do Porco, o por ejemplo una Fraga do Sarío, también allí en Miño, ¿no? También preciosa, ¿no? ¿Por qué hay carteles que indican que los perros tienen que ir con correa? O sea, que los perros no pueden ir sueltos. Porque la gente lo malinterpreta, y hay que explicar por qué pone esa indicación.
Pues sí, esa indicación aparece sobre todo en muchos espacios protegidos, y tiene una razón y tiene una causa que yo creo que es muy razonable, ¿no? Realmente nuestra mascota, nuestro perro, que nos gusta tanto verla disfrutar, correr, saltar alrededor nuestra, pues corretear por una playa, pues sí tiene una afección, parece mentira, pero sí tiene una afección en lo que es la fauna silvestre, ¿no? La fauna silvestre la biodiversidad es bastante delicada y tiene sus ritmos, ¿no? E incluso en esta época, estamos en primavera, ya hay especies criando, especies de aves, de anfibios, de reptiles, de un montón de animales que conforman nuestra fauna, y digamos que en un despiste, nuestro perro correteando y puede tener una afección y depredar sobre un nido de una especie protegida. Nos pasa en Valdallo, ahora en la playa de Alba, hay el chorlitejo patinegro, ya hemos hablado algunas veces de ellos, que es un pajarillo que solo nos quedan en Galicia, 80 parejas, y es que los perros en esas playas, en la playa de Alba, en el Concello de Arteixo, tienen que ir atados, porque realmente ese pajarillo que hace el nido en el suelo pone sus huevos en el suelo y realmente en un despiste, no es mala intención del propietario, ni mucho menos, pero sí realmente puede haber esa afección, aparte de que, bueno, que al final un perro suelto puede ser súper alegre, súper afable, pero hay gente que le puede tener miedo, que también en un momento dado pues puede acercarse porque no conoce a esa persona y puede morderle. Digamos que hay un montón de responsabilidades que tiene que tener su tutor.
Yo, ¿no? Ejemplo, cuando hice el camino ese, y había los carteles, indicadores, dice, pues yo lo hice el año pasado con mi perro, atado, claro, porque así lo indica, pero no tiene sentido que por la naturaleza los animales vayan atados. Y es al contrario, precisamente por respeto a la naturaleza, se pide que vayan atados.
Totalmente. ¿No? Y ya hablamos en alguna colaboración pasada de que realmente incluso los antiparasitarios de nuestras mascotas, las pipetas que llevan puestos para que no cojan carrapatas, etcétera, afectan también a pequeños estanques. Si, por ejemplo, nuestro perro se baña en un estanque natural, pues ese insecticida que tiene en su collar, pues se transmite al agua y se muere toda la vida que pueda haber en ese estanque. Parece mentira. Incluso otro estudio salió hace poquito que los propios pelos, cuando se alguien peina un perro en el cambio y a veces dejan los pelos por ahí adelante, esos propios pelos van impregnados de estos insecticidas que los pajarillos utilizan para forrar sus nidos y se mueren los pollitos. Realmente hay una implicación detrás del mantenimiento, de este acompañamiento que tenemos con nuestras mascotas muy grande. Yo creo que es un poco labor también de las entidades conservacionistas, un poquito también de que realmente pues cojamos un poquito conciencia y luego a partir de ahí que cada uno pues intente eso, digamos que respetar la ley. Lógicamente en espacios naturales como Red Natura 2000, donde hay especies protegidas, pues hay que tener muy en cuenta que ese perro suelto puede causar un problema. Y la administración y las leyes que tenemos también pueden someter a una sanción, digamos que ese perro esté suelto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que poco a poco y Hábitat sí realmente tiene como tema principal el tema de concienciar. Y bueno, hablas de la tertulia que tenéis los jueves, que sí. Yo sigo puntualmente. Me parece que tenéis unos profesionales como la copa de un pino en la tertulia. Y bueno, un día pues igual me sumo yo y hablaríamos un poco de estos temas con ellos, que me encantaría y sería genial, porque yo creo que todos podemos ir aprendiendo poco a poco, y yo creo que el 99% de los propietarios no son conscientes cuando se incumplen estas normas o estas medidas, ¿no? Sí. No es un tema de que el perro haga una caca por ahí suelta o no, o que el perro quiera se divierta más. Sí, puede ser que se divierte más, pero hay ciertos espacios donde, digamos que esa presión, aparte de la nuestra, pues debe estar controlada.
Claro, claro, pues yo creo que es eso, hay que insistir porque la gente lo malinterpreta, ¿no? Yo el otro día en ese camino solamente me crucé con una pareja que llevaba un perro, un tipo setter, un perro muy bonito, no lo llevaban atado, ¿eh? Lo llevaban suelto, no sé, cuando yo pasé estuvieron con él todo el rato, ¿no? Porque claro, también la gente no entiende que otros le puedan tener miedo al perro, ¿no? Y yo creo que es una parte del respeto. Al margen de que estés en un sendero, que te pongan que está prohibido, repito, es por si te gusta la naturaleza, cumple las normas que te están diciendo para proteger esa naturaleza.
Yo creo que los que tenemos mascotas y tenemos animales domésticos en casa son más enamorados y cada vez de los animales y de la naturaleza. A mí también ya me pasó en la Fraga del Xarío. Aparte, tiene como esta ruta, que es muy recomendable, tiene como subidas, bajadas, repechos, sí. Y a mí me pasó no hace mucho meses, también tres perros sueltos de bastante tamaño, en un recodo donde no veía al dueño, pues iba con mi hija y realmente se me acercaron tres perros bastante grandes, en actitud relativamente agresiva, y claro, yo el dueño no lo veía por ningún lado, luego apareció porque venía por detrás del recodo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esa falta de responsabilidad en cuanto al control de las mascotas un día pueden causar un disgusto, como realmente causan, ¿no? Yo creo que a veces los accidentes o estos, bueno, al final son animales, ¿no? Entonces, pues bueno, por muy bien que estén educados, al final se encuentran ante un estímulo que igual no conocen, o un olor que desconocen, y realmente puede haber un pequeño, digamos que encontronazo, ¿no?
Sí, yo creo que nada, yo creo que a veces estas cosas la gente es muy sensible y no es nada contra los perros ni nada.
Ni mucho menos, sino al
contrario,
mucho menos.
Es por respeto a la naturaleza. Que es,
yo tengo perros.
Claro, o sea, es respetar a la naturaleza y unas normas,
totalmente.
Unas normas mínimas. ¿Hablamos de la comadreja?
Hablamos de la comadreja. Yo creo que es un carnívoro. Estamos ante el carnívoro más pequeño de Europa. Es un... Bueno, si decimos comadreja, podemos poner su nombre en gallego, Donicela, de Nosiña. Es un carnívoro de pequeño tamaño, pero de una fortaleza y unas habilidades de caza increíbles. Estamos hablando de un carnívoro, pequeño carnívoro de en torno a unos 25-30 centímetros, muy pequeñito, súper escurridizo, súper rápido. Le compartí un vídeo a Silvia sobre la velocidad. No está puesto en cámara rápida ese vídeo. Muy difícil de ver, muy difícil de capturar con una cámara, muy difícil de fotografiar, pero realmente es un animal que históricamente de siempre hemos tenido alrededor nuestra. Si nos vamos a las zonas de Feans, a zonas del periurbano, como hablamos muchas veces, incluso a veces yo hasta he visto una comadreja en Juan Flórez. O sea, ¿te lo puedes creer? Pues sí, una comadreja que posiblemente haya llegado asistida en el interior de algún vehículo y que, bueno, que por lo que sea, pues decidió saltar en medio de Juan Flórez. Realmente este pequeño carnívoro de pequeño tamaño se alimenta principalmente de pequeños topillos, de ratones. Realmente aceite en el medio natural sí que ejerce una presión bastante grande sobre estas especies, porque su tamaño y su forma, que es una forma como casi de animal salchicha, ¿no? Muy alargadito, muy estrecho, cabeza plana, orejas pequeñas, este animal se mete por cualquier agujero de ratón. Y es capaz incluso de cazar presas 10 veces su tamaño. O sea, digamos que la fortaleza, lo imbatible que es este animal, este pequeño carnívoro, pues puede llevarse por delante ratas que duplican su tamaño. Incluso, pues, algún conejo, muy raramente, pero podría dar caza a un conejo también. O sea, que estamos hasta ante un animal, pues, súper llamativo, desconocido. Yo supongo que mucha gente no lo haya visto, porque los avistamientos de las comadrejas son súper fugaces, es súper rápida, es tan rápida que realmente cruza un camino y no nos damos cuenta. Yo igual en mi vida lo he visto unas 4 o 5 veces, pues eso, cruzando un camino, pues en un muro de piedra, porque las comadrejas les encantan los muros de piedra, los montones de madera, porque realmente en esos muros de piedra, que a veces tienen sus agujeros, o en esos pilas de madera donde se refugian muchos roedores, muchos topillos, muchos ratones, pues ahí encuentra lo que es se basa su dieta, ¿no? En buscar en esos recovecos. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que decía antes, poca gente seguramente lo haya visto, es un animal muy común, entre comillas, aunque se han publicado unos estudios de varias universidades que en la península ibérica está habiendo disminuciones de hasta el 50 y el 60%, y realmente no se sabe por qué, o sí, sí se sabe. Digamos que las causas de esta disminución, de cada vez veamos y vamos a ver menos donicelas, denosiñas o comadrejas, es que lo que hemos hablado de otras muchas especies. Digamos que el bosque, entre comillas, o las plantaciones forestales están cada vez más cerca de las casas, hemos perdido este mosaico agrícola, cada vez tenemos menos fincas, menos setos, menos sedes, menos muros de piedra, todos estos lugares de semiabiertos donde hay árboles dispersos, cambiamos de una huerta a un pequeño silveiral, de ese silveiral a una huerta de frutales, digamos que ese hábitat, que es el ideal para nuestras comadrejas, está desapareciendo. E incluso las comadrejas, cuando en este hábitat que está cambiando, que no les encaja demasiado bien el tema forestal, cerrado de vegetación, no les gusta, los depredadores de los ámbitos forestales, como pueden ser rapaces como el azor, la marta, que todos estos ya han pasado por aquí, y diferentes carnívoros y depredadores, que el tamaño de una comadreja, por muy audaz que sea, rápida que sea y agresiva que sea, pues le dan caza. Entonces digamos que se están sumando una serie de causas que están haciendo que disminuyan mucho las poblaciones de comadreja. Y para remate, digamos que cuando un hábitat se cierra y solo quedan caminos y carreteras, muchas de ellas mueren atropelladas. Seguramente los pocos avistamientos que tenemos o que se ven son de animales atropellados, que en nuestros paseos pues a veces aparecen, ¿no? Y muchas de ellas en entornos ya de aldeas y rurales, nuestros propios gatos domésticos cazan infinidad de comadrejas, con lo cual lo tienen complicado. Nuestras pequeñas comadrejas, el carnívoro, dicen, más pequeño del mundo, el mustélido más pequeño que existe, o el carnívoro más pequeño de Europa. Estamos hablando de un animal súper peculiar, que incluso tradicionalmente se decía que su mordedura era venenosa, ni mucho menos. Es un carnívoro que, bueno, si vemos su dentadura o si buscamos en Google imágenes de su dentadura, casi parece un león, porque realmente, digamos que guarda entre sus habilidades olfato, oído y esa mordida tan, tan potente que tiene, ¿no?
Bueno, pues la comadreja, que es un bicho, bueno, la verdad que no es feo, ¿no?
Porque es preciosa. Sí, las fotos que le pasé, que es muy difícil capturar ese instante, le he pasado así alguna foto pequeñita donde primeros planos en esos movimientos fugaces, realmente es que es un peluche, un peluchín, es preciosa, la verdad que es una pena que la estemos perdiendo, o por lo menos no hay datos, o no hay, digamos que citas o referencias de este bicho. Aquí animo a cualquier oyente que haya visto una comadreja en los entornos de Coruña, Ciudad, Reserva de la Biosfera o Galicia, porque date cuenta que solo en España se transmiten 44 citas de comadreja en toda la península ibérica. Parece increíble, o sea, solo 44 veces aparece referenciada la comadreja como media al año en la península ibérica, solo 44 veces. Eso indica que aparte de ser un animal esquivo, que también le gusta un poco moverse de noche y por las mañanas temprano, indica también que posiblemente estemos viviendo ante una extinción silenciosa y posiblemente pues las dejemos de ver, porque todas estas causas están sumando para que vaya disminuyendo nuestras pobres donicelas, denosiñas o comadrejas.
No quiero que te marches, porque está Bea Franco en el Ventorrillo con un caso que tiene que ver con un animalito. Vale. Bea Franco, cuéntale a Santi de qué va el asunto.
pues de una rula, de una paloma fantástica. Han ido todos los años en el mismo sitio. Alcalde Salorio Suárez. Esa es la calle. Hay una serie de columnas, los pilares de todos estos de edificios que están en el centro comercial del Ventorrillo. Y justo, prácticamente en lo alto de una de esas columnas, de esos pilares, y encima de una farola, hay una paloma fantástica. Aquí ya la tenéis reconocida, ¿no, María? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, sí, la conozco, viene todos los años a anidar y le suelo dar de comer también. Y nada.
¿Le pusisteis nombre?
No, no tiene.
No,
sí, debería.
No sé, es muy obvio, pero la rula del Ventorrillo, yo qué sé.
Sí.
La rula del Ventorrillo tampoco era, o sea, tampoco está muy currado, pero es muy muy práctico, ¿no? O sea, es muy muy la rula del Ventorrillo. No podemos dar vueltas, ¿no? Pero
sí, suena bien, suena bien.
¿Y de qué época a qué época está?
A ver,
¿O va rulando por ahí?
Yo no sé si siempre son las mismas o no, porque como estas son iguales y no las distingues,
claro,
como las otras palomas, supongo que es la misma,
ya.
Pero no sé,
¿y
muy
qué,
bien.
¿Y qué llega ahora y hasta cuándo está?
Más o menos hasta después, cuando tienen los pollitos y ya empiezan a volar, ya se suelen ir.
Claro, claro, claro. ¿Y qué le das?
Ahora está con los huevitos.
Claro, claro.
Ya puso huevos,
sí,
y está empollando.
Sí, la foto que me acaba de enseñar Pablo se ve un poquito borrosa, pero sí es una tórtola turca que también hemos comentado, que es nuestra vecina habitual en muchos parques y jardines. Y sí es curioso, porque realmente las tórtolas turcas les gusta hacer los nidos más en árboles, en pequeños arbustos, a cierta altura. Pero bueno, tanto las palomas torcaces, estas palomas más grandotas, silvestres que tenemos en la ciudad, como las propias palomas domésticas y ahora las tórtolas turcas, pues bueno, se están habituando a criar ya no solo en árboles, sino en pequeñas esquinas, cornisas, y eso es una adaptación relativamente temprana, o sea, hace poco tiempo que esto lo estamos viendo, sobre todo las palomas torcaces, ¿no? Un animal bellísimo que desde los años 70 ha llegado a la ciudad de La Coruña, ya la tenemos como una vecina más, y nada, cuidar muchísimo a esa tórtola y que saque adelante sus pollitos.
¿Qué, claro. ¿Qué le das de comer?
Le suelo dar alpiste y como yo tengo un loro, le suelo dar también comida a veces del loro, menos las pipas, que no las come.
Claro.
Pero bueno,
le gustan las semillas. Sí, es cierto, claro, que también a veces no el aportarle alimento puede estar bien en ciertas épocas, pero que se busque en la vida, porque realmente las tórtolas turcas también se buscan pequeñas miguitas, pequeñas semillas silvestres que puede haber en nuestros parques y jardines. Pero bueno, esa habituación a veces hay que espaciarles un poquito también lo que es la comida para que también se busquen ese alimento más silvestre que seguramente les sienta mejor. Pero bueno, nada, aquí darle enhorabuena y que cuidéis mucho a esa parejita de tórtolas turcas. Claro.
Sí, y hasta cuándo, o sea, quiero decir, ¿cómo es su día a día, no? O sea, ¿van en busca de comida, vuelven, cómo?
Bueno, ella ahora mismo está en el nido siempre, pero el macho es el que le trae le trae la comida, va y viene.
Uh-huh. Bueno, muy bien, qué bonito. Bueno, es la época que ahora todos los que tienen, por ejemplo, selectividad también están empollando. Y en general, pues todos los de tercera evaluación, tercer trimestre, tal, es la época de empollar, claro.
De empollar.
También en las tórtolas.
La naturaleza está empollando toda ella.
Empolla.
Déjame decirte que, bueno, es una semana de muchos animales, porque justamente nos llegaba también un mensaje en las últimas horas de la calle Rivadavia. Hay un loro apoyado en un tejado. Mira, vamos a enseñar a Santi, a ver qué nos puede contar. Sí. Es una imagen muy curiosa. No tiene mucha calidad, entonces tampoco
sí,
sabemos.
Sí, regular, parece un agapornis, pero bueno, parece de mayor tamaño. Esto se le escapó, sí. Esto seguramente el dueño esté muy preocupado porque este loro, sí. No te sabría decir qué especie sí, es, pero sí. Es muy llamativo.
Hoy publica La Voz de Galicia unos guacamayos que surcan a diario la ría de Vigo, se llaman Plumas, Charlie y Chico. Y yo, son impresionantes, porque lo ves en portada de la web de La Voz de Galicia, y criados en cautividad, pero que vuelan libremente cada día sobre la ría, ¿no? Y por la zona del fondo de la ría de Vigo, y unos guacamayos que, increíbles, de un colorido espectacular. Y bueno, que son como...
Sí, muchas especies que han pasado de, digamos, que de mascotas en casa, pues se han escapado, liberado, y hay un problemón con la cotorra gris de Argentina, que en el parque de Castrelos, en diferentes parques de Vigo, Lucas son un problemón, y ya si nos vamos a Madrid hay miles de cotorras.
Y Barcelona,
en muchos lugares, y a mayores en otras ciudades, como más del sur, de Sevilla, por ahí tenemos la cotorra de Kramer, no sé si estas de la Ría de Vigo serán cotorras de Kramer, que son...
No, son guacamayos, son
guacamayos.
Mira, son... ¿Cómo foto? Hay vídeos, se dejan hacer de todos, unos pedazos de animales...
Unos presumidos.
Bueno, sí, estos los tienen entrenados y luego le vuelven a la mano, casi sí, son cetreros de guacamayos esta gente.
Yo
me refiero a las especies que se escapan y que realmente crían en el medio natural. Estos guacamayos pues son, entiendo que muy domésticos, muy habituados a esas pequeñas sueltas y luego le vuelven a la mano, como se ve en el vídeo, son espectaculares realmente.
¿La rula de ahí del ventorrillo hace alguna interacción con los humanos? Es decir, ¿tiene confianza con vosotros o no?
Conmigo y mi hija sí que solemos darle de comer. Después, por lo con los demás, escapa.
¿Y qué haces? Mira.
Pues mira. Sí, se me pone aquí, porque yo tengo aquí un negocio y se acerca.
Claro. ¿Habéis domesticado?
Sí, claro.
Sí.
No, bueno, se van acostumbrando, ¿no? Yo me acuerdo aquella pardela de Santa Cruz que siempre buscaba también al camarero allí del Hotel Portocobo, que siempre lo cuidaba, ¿no? Y que pasó a la historia, ¿no? Pues se van encariñando, lógicamente.
Las urracas que habíamos hablado alguna vez, de una panadería, creo que era en la zona de Mesoiro. Al final los gorriones también se habitúan. Pero bueno, insisto, el tema de habituarlos un poco a nuestro aporte alimenticio a veces, y sobre todo ya lo habíamos hablado, en los gorriones, por ejemplo, esa alimentación a base de pan o de, digamos que de alimentos refinados les está causando un problema a la hora de que nuestras poblaciones también se ven afectadas por esta comida fast food
le das miguitas, pero no,
pero tiene que buscar otro alimento, alimentos silvestres, semillas silvestres que aportan otros minerales, otros microelementos, igual que los insectos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que una pequeña ayuda, sobre todo en invierno, que es cuando pueden estar más necesitadas, pero luego en ciertas épocas ya hay que evitar un poquito que se habitúen en exceso y que también se busquen la vida, que trabajen algo, caray, que para eso también les damos cobijo, ¿no?
Vale. Déjame decir, Pablo, porque ahora que estamos hablando de...
Espera, ¿despido a Bea o no?
Como quieras. A mí, déjame decir una cosa, digo, vale, para que luego digan que en A Coruña no somos acogedores. Imagínate si somos acogedores, que en los barrios ya no solo acogemos bien a los vecinos, sino también a las rulas. Claro, a mí esto me parece maravilloso.
Claro, claro. Y que a Silvia aquí, como ves, que es tipo cotorra gris. Bueno, pues Bea, muchas gracias.
Gracias.
A ver,
chao.
No se nos ha ocurrido un nombre para que supere a la rula del ventorrillo, ¿no? Tú decías que es una paloma.
Tórtola turca.
No sé, a ver, ¿se te ha ocurrido un nombre? Sí.
No, yo era por otra cosa, Pablo, porque, nada, que acabamos de enseñar la foto de este loro tan llamativo que estaba ubicado, por La Coruña. Es una foto un poquito de mala calidad, pero se puede ver que está el loro ahí apoyado en un edificio de la calle Rivadavia. Y es que justo nos acaba de llegar una llamada de una persona que hace unos días había perdido a un loro. O sea que igual podemos encontrar a la dueña en directo.
A ver, porque esto está siendo muy... porque se nos ve el plumero, ¿eh? Estamos intentando la comunicación en directo. O sea, hay una persona que perdió un loro, tenemos imagen de un loro, pero no sabemos si... O sea, la oyente estaba al loro, porque en cuanto yo hablar del tema, pues dijo, esta es la mía, ¿no? Entonces vamos rulando de tema, estábamos con la tórtola del ventorrillo, con la comadreja, con los perros...
Estamos haciendo un programa muy muy animal.
Olga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Pablo.
Hola, Olga, ¿qué tal? A ver, tú tienes un loro.
Sí, es un loro gris, lo que llaman el loro africano.
Loro africano, bien.
Sí. Y se nos escapó el domingo, justamente.
¿Y en dónde se escapó?
Uy, en la Zapateira, pero yo estoy escuchando algo de por Coruña, no sé cómo ese pobre animal pudo llegar hasta ahí.
Claro, pero a ver si va a ser el mismo, ¿eh? A ver, vamos a ver si podemos identificarlo bien. El tuyo, ¿cómo es el que tenemos en la foto? A ver, Santi, ¿cómo es el que tenemos en la foto?
El que tenemos en la foto es en colores verdes y amarillos. El loro gris tiene cola roja, entiendo, ¿no? Es el loro gris de cola roja.
No, entonces no. Claro, no, el nuestro es gris, todo gris, y tiene la cola roja, que es el que llaman el loro africano.
Sí, el yaco.
Claro, me saltó el corazón porque dije, nada, ya no escuché
claro,
nada más.
Claro, no, me extraño, usted, pero creemos que no es el mismo, ¿no? Este no tiene la cola roja, ¿no?
si es verde, no, no tiene nada que ver. Ya decía yo que, uy, para llegar a Coruña así tan rápido, pero bueno, no se sabe, ellos volar vuelan a todas partes, claro.
Hace buen tiempo.
Cierto que la zapatera es mejor para ellos porque hay más bosque, más verde.
Sí.
Pero también es más difícil encontrarlo, claro. En la ciudad, pues a veces se posa en la ventana de enfrente o algo así, pero bueno, si tenemos. Si alguien ve, el yaco es gris y con la cola roja y un tamaño grandecito, ¿no? El vuestro.
Sí, es grandecito porque ya tendrá ya 4 años, es grandecito, ya más grande que eso es difícil. Y tiene una argolla en la pata.
Vale, pues la gente que anda el loro por la zapateira, sí, es el gris este de toda la vida, sí. De cola roja, si alguien lo ve, lo identifica, y se perdió por la zona de la zapateira. ¿Dentro de la zapateira, hacia qué lado de la zapateira?
En la urbanización Montegolf, donde está cerquita del club de golf.
Vale, perfecto. Bueno, pues si alguien lo ve, y pues
muchas gracias. La otra parece una cotorra verde mexicana o algo así. Yo no controlo mucho de especies domésticas, de cotorras, pero no tiene, desde luego. Loro gris no es. Pero bueno, parece una cotorra más sudamericana, sí.
Vale. Bueno, pues Olga, muchas gracias.
Nada, gracias a ti, Pablo.
Ya,
si alguien se comunicara con vosotros, pues bueno, agradecería que me llamase.
Vale. Nada, te llamamos, no te preocupes, nos da rabia el vuelco al corazón que tuviste y al final que no fuese,
sí,
pero bueno.
Sí, dije, debe ser Lucas, que se llama el loro. Bueno, gracias, feliz día.
Gracias. Bueno,
igual podemos llamar a la patrulla Lorina.
Así también podemos. No, a ver, alguna vez hemos localizado a través de la radio, hemos localizado con pistas de oyentes.
Es que la cantidad de cotorras de Carolina, periquitos y loros que hay en las casas es increíble. Y muchos de ellos yo he visto en muchas ocasiones, pues estas cotorras de cramen, periquitos en la zona de la Torre de Hércules, digamos que recurrentemente se escapan y luego no saben, desaparecen, puede ser algún depredador o que cambien de casa, ¿no? Porque es fácil que también cuando igual llega alguna, pues también alguien lo acoja en su casa. Pero realmente es muy recurrente y parte de estas especies, como la cotorra de Kramer que decía antes o la cotorra gris argentina, al final sí están en el medio ambiente natural y crean problemáticas importantes, ¿no? Pero bueno.
Bueno, una pena que no hemos podido casar ave perdida con ave encontrada o avistada. Y después tenemos el tema de la rula del ventorrillo, que es una tórtola turca y que por el momento pues le hemos puesto de nombre el que tenía rula del ventorrillo. Pero si buscamos un nombre a lo mejor podemos... tortolillo.
Torti.
Por el ventorrillo y tórtola.
Tortorrillo.
Tortorrillo. Es un nombre un poco difícil.
Sí, difícil
de... A ver, podemos llamarle Tortorrillo y decirle Torti. En diminutivo.
Torti, ya, pero puede sentir ofensivo, ¿no? Para oír la ley de bienestar animal y todo eso, pues puede ser, pues, ¿no? ¿Sabes? Le llamas Torti y puede ser, va contra un poco su integridad sobre sus derechos, ¿sabes? No lo sé, no lo tengo claro. En rula, bueno, pues eso. Ruliña, miña ruliña, pero son dos, son macho y hembra, claro. Y por lo que estamos viendo, la hembra incuba y el macho va a buscar el alimento, ¿no?
Se pueden turnar también, pero posiblemente sea la hembra la que haga los turnos.
Bueno, pues vamos a abrir un... ¿Algún oyente se le ocurre algún nombre para bautizar
sí,
a estas rulas del ventorrillo? Que son tórtolas turcas, pues más conocida como rulas. Aunque rulas se le llama a más, la gente le llama rulas, ruliñas, miña ruliña. Pero son tórtolas turcas, pues que nos diga...
A ver, ya hay alguna propuesta, pero hombre, no sé... A mí la de Paco me parece un poco por los pelos, ¿eh?
Sí.
Nos dice, por ser el día y por la parte de migratoria, podríamos llamarla rula gitana.
Rula gitana, por el día del hoy, el sí. Día del gitano. Bueno, claro.
No sé,
pero,
como de cariñoso es un gesto llamar a una.
Hombre, yo creo que está bien, es una forma de integrar, pero a lo mejor hay que preguntarle a la rula también, si se siente. No sé, es muy complicado este mundo entre la ley y bienestar animal, la corrección idiomática y léxica y todo, es que es muy complicado. Antes era bautizar, era más fácil.
Muchas sensibilidades hoy día.
Muchas sensibilidades.
¿Nos va a llamar una rula en directo para quejarse?
Se le podía también. La tórtola. La turca canta algo.
Arrulla, hace un arrullo, hace.
Pues
sí,
si no, podemos llamarle...
hace un, de hecho, algún canto que nos ha llegado en otro momento que decíamos, acabo de escuchar un cuco, y realmente es que tiene un arrullo en la época de celo de los machos que se asemeja un poquito al cuco, ¿no? Tiene así
no,
un poquito.
Porque es una zona de Pucho Boedo donde está, entonces se puede llamar a la familia los Tamara. a esta tórtola turca, ¿no? Pues está muy muy cerca del monasterio, del monumento a Pucho Boedo, y es una zona muy puchística, ¿no? Pues a lo mejor podría ser. Bueno, yo por dar ideas, por introducir variables, nada más. Bueno, Santi, que nos queda algo de...
No, yo creo que por hoy llega. Yo sé que van a lanzar actividades, pero no me llegaron a tiempo, con lo cual pues están atentos a las redes sociales del grupo y ahí salen cosas.
Y la compartiremos también en nuestras redes sociales. Muchas gracias.
A vosotros.
Santi Vázquez, vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat, hablando de comadrejas y hoy también de aves que han aparecido en distintos puntos de la comarca.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde, teléfono 981 25 22 18.
Una gran diva de la canción se despide de los escenarios interpretando todos sus grandes éxitos en un concierto para el recuerdo. Paloma San Basilio, sábado 3 de mayo en el Palacio de la Ópera. Concierto patrocinado por la Xunta de Galicia. Entradas a la venta en ataquilla.com, Taquilla Plaza de Ourense y cabeaproducciones.com.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Do 16 o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en 4 generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
También puedes recogerlo y llevártelo a casa.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 981-142-390 y te acompañaremos en todo momento.
Su dinero se va por las ventanas. Ahorre un 50% en gastos de calefacción y aire acondicionado cambiando sus ventanas en TAP 3, distribuidor de Finstral y Reau. Más información en nuestra tienda de Ronda de Nelle 133, www.grupotap.com o llamando al 881 24 34 35. Con TAP 3 Ventanas, su dinero se queda en su casa.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
She's moving.
listening to the music stop now. Yeah.
Vamos llegando a la una de la tarde y nos piden paso las unidades móviles y ya estamos con ellas. ¿Tú nos cuentas, Silvia?
Sí, además te cuento una cosa de última hora y es que el asesino de la anciana de Monte Alto ha aceptado 18 años y medio de prisión. Es el hombre que estranguló a Consuelo Palacios, que tenía 87 años en el momento de los hechos, colocándole una brida en el cuello después de que la mujer se negara a entregarle objetos de valor. Este es un caso que salió a la luz el 5 de mayo del 2023, eso fue en ese momento cuando entró a la vivienda de la víctima, a la que ya conocía, en la calle Parque, y después de pedirle que le entregase diferentes objetos de valor y esta negarse, pues la estranguló. Ahora la Fiscalía y la defensa del acusado han llegado a un acuerdo ratificado por la sección segunda de la Audiencia de A Coruña, que ha terminado, decimos, con una aceptación de una pena de 18 años y medio de prisión por este asesinato. En el auto, y según la Fiscalía, se demuestra que este hombre, de, decimos, nacionalidad italiana, se abalanzó sobre ella y con la finalidad de acabar con su vida, le colocó una brida en el cuello.